No, pues entonces dijeron que iban a cambiar esas seis o siete palabras del himno nacional por cómo se puso la cosa, pero pues bueno. Hola, ¿qué tal? Esto es Honrarás a los Padres. Yo soy Rafael Tablado, me acompaña Érico Caranza. Érico, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Aquí, pues, creo, extrañando al Toto, a ver si le cae, a ver si lo dejan entrar con el sin ID.
Sí, tuvimos problemas ahí técnicos con el plan Prangana de la aplicación de siempre. Estamos aquí calándole al otro paquete también Prangana, sin costo alguno, obviamente. No, mejor para las caguamitas que para la
ya versión, que nos patrocinen,
la sí. Versión pro, ¿verdad? ¿Verdad? Pero pues bueno, como siempre es un gusto y ojalá tal cual Toto que esté sano y salvo ahí en el camino y que pronto en cualquier momento estemos, o sea, de acá se meta ahí al link que dejamos provisional, porque el link bueno no andó como en la Biblia. Pero bueno, pues los Padres, ahora sí que pasó de todo del último capítulo para acá, unos juegos terribles, ofensivas paupérrimas, y de repente unos juegos extraordinarios, los típicos palizones que imploramos que guarden tantito para mañana. Y bueno, parece en Arizona, y previamente desde la semana pasada parece que hubo un par de tirones de orejas en ambos sentidos, tanto hacia la gerencia como hacia los jugadores, más allá de una reunión de exclusivamente de jugadores, y que parece haber restablecido, digamos, la actitud, ¿no? El enfoque en los partidos, el enfoque en cada turno. También hay una alteración por ahí en un partido en el que batió primero Will Myers, y hubo ahí varios cambios a la alineación que parece que están dando resultados. Bien, o sea, obviamente no tenemos oídos al interior del clubhouse de los Padres, pero bueno, lo que quiera que haya sido, se ve que ha sido un buen cambio. Por ahí nos sentamos primero que unas declaraciones por ahí, no recuerdo bien quién, si alguien de MLB TV o de ESPN entrevistó al manager Bob Melvin, y este declaró que básicamente dio a entender que en temas de analítica, estos grandes departamentos que tienen ahora todos los clubes de grandes ligas, estos departamentos operados por nerds, por gente que difícilmente agarró un bat para jugar al béisbol organizado, que nunca los escogían o que se iban ahí con el bat a la hora de escogerlos, quedan bien maletas, pero que en Oakland lo tenían bien dotado y por ello con equipos que no invertían mucho tenía herramientas para tomar determinadas decisiones, y dio a entender que en los Padres no era lo mismo, exactamente.
Pero es rumor, ¿no? Supuestamente, ¿no?
No, declaró. Después tuvo que aclarar para que no sonara feo, para que no fuera una, no sonara como un antagonismo ahí,
como que debía entender que el 50% del equipo no estaba funcionando en las estadísticas, ¿no? Como que la mitad, como que de la información sí entraba y lo otro no. Eso es lo que supuestamente es lo que él confiesa, ¿no?
Sí, va por ahí más o menos. Lo que haya sido, si fue una combinación de esto, como la reunión entre jugadores exclusivamente, parece haber surtido efecto, ¿no? Parece haber que ya nomás es, que no solamente es Manny el que está bateando, que más allá de que sí hubo un juego en Arizona, que fueron, ¿qué? Dos jonrones de Manny o algo así, que no dio para alcanzar. Heider ya está enchufado de Heider. Por ahí había una situación con su primogénito, ¿eh? Tuvo un hijo hace poquito antes de ser cambiado a los padres.
Sí, dice que eso fue lo principal.
Y que nació con una dificultad, ¿no? O sea, no sé
fue bien. Fue prematuro y mira, por ahí algo. Entonces sí le. O sea, dicen que fue cuando
le tronó.
Se vino para abajo, ¿no? Que es normal, digo, ¿no? Que claro.
Coloquialmente decimos le tronó. Pero sí, efectivamente, una situación. Tengo entendido eso de que estuvo, tuvo que estar tiempo de más en la incubadora, el plebe. Y ya.
Pero ha sido una historia bien, muy complicada, ya no más falta que suelten el zorrillo y me den todo el campo completo, ¿no? Porque
sí.
Está cañón, o sea, cualquier historia que hemos escuchado durante todo este año
sí,
ha sido dificilísimo. Y todo puede ser verdad y mentira. Y nadie tiene respuesta.
No, y entre cosas que yo creo que ni verdad ni mentira, ¿no? Que no con las que no bromeas, las hemorroides o cáncer, o lo que tuvo Melvin a principio de temporada, que tuvo que estuvo la, ¿cómo se llama? Ryan Christensen, o ¿cómo se llama? El coach de banca, la Christensoneta, ¿o qué era? Por ahí también Matt Williams fue a dar a todos los coaches lastimados. Lo de Fernando Tatis, que empezó con lo del inocente paseo en motocicleta y que
no, sí, era todo eso afectó. Yo digo que eso es lo que más afectó, para mí, a mí me parece. Lo del Tatis es esa traición, como por decirlo así, ¿no?
Hasta cierto punto, en muchos sentidos, más allá de a ver en qué levanta esa historia, pues ya entrado el año que viene, ¿no?
Pues los registros de los jugadores, lo que sí dijeron, algunos dijeron, oye, esto fue un. No tan así, pero pues es una traición.
Pues el más que traición, el confiar en alguien que con sus acciones, al parecer a base de descuidos, los dejó abajo. Alguien en quien contaban para.
Lo que pasa es que Clevinger y no me acuerdo quién más estaban pues diciendo, güey, esta madre.
Musgrove.
Claro que sabías qué chingados es y pues no mames, ¿no? Estás afectando al club, ¿no?
No mames,
pinche morro, cagaste.
No sé si tan así, pero sí Musgrove y Clevinger fueron un poquito más los más manifestados, los más aireados al respecto, ¿no? Los que más hicieron ver directamente molestia, no decepción, sí, sino ya a grado de molestia, ¿no? Pero bueno, como sea, pues vamos, bueno, se ganan, ¿cuántos fueron? 3-4 en Arizona. Ajá. Que sí, vamos, nomás el primer partido, el copropietario del de flamante copropietario de los Padres de San Diego, Keitel el Marte. Yo digo que si los Padres le cambian le dan algo a Arizona, le ofrecen algo que valga la pena por Keitel el Marte, aunque lo sienten toda la vida Keitel el Marte, ya con eso ganan la división, porque es dueño de los Padres Keitel el Marte, qué bárbaro, raro que no. Que no despierte cuando juega contra los Padres, ¿no? Se inspira, sí, en serio.
Horrible.
De verdad tendría que comprarlo, porque no vas para tenerlo ahí sentadito. No, estás bien, oye, porque no, si está crítico. Pero bueno, se ganan esos partidos en Arizona, otra vez levantamos vuelo. Se dividió una serie en Seattle, que obviamente, de Interligas, que no permite. Impactar mucho el tema del comodín. Ya hablamos muy claro de que vamos, ya los Dodgers ya aseguraron el primer lugar de la división, como es costumbre, salvo el año pasado, creo que llevan como 10, más de 10 años haciéndolo, no sé cuánto. Hubo otros, o sea, se les ganó un partido de 3 posibles en Los Ángeles, ¿no? Entonces, por ahí, pues lo que queda del calendario. Pues se viene, estamos grabando lunes 19, se viene una serie muy importante contra San Luis, que puede ser, depende todavía de cómo se acomoden las cosas, puede ser un previo de lo que de la serie, de una serie de comodín en postemporada, obviamente con Cardenales como con la ventaja de casa. Se vienen por ahí otros partidos que contra Rockies de Colorado, o sea, ya no hay partidos contra los quienes están involucrados en este tema del comodín, ¿no? Sino quedan partidos contra Rockies, Dodgers, Medias Blancas y San Francisco, que San Francisco obviamente ya más lejos, ¿no? Se antoja también muy difícil el remontar a Atlanta como el mejor comodín y alcanzar ventaja en casa. Son como 10 partidos de 10 juegos de ventaja los que tiene Atlanta. Al paso que llevan, y más allá de que se lastimó Ozzy Alvis, no sé si ya para el resto de la temporada, si se pierde los playoffs o no, pero no pinta para remontar a los Bravos de Atlanta en el comodín. O sea, no.
No, como están jugando, no. Ellos sí están alcanzando a los Mets.
Ellos están peleando el primer lugar de su división, más bien.
Sí.
Muy bien.
Yo siento que de toda esta fórmula, por cómo están los el calendario, puede ser que Filadelfia baje.
En todo caso, sí. Creo que ahí está más o menos, ¿no? De hecho, ya estaba.
Sí, para mí, San Diego y Filadelfia son los que tienen. De los tres comodines posibles, yo siento que Filadelfia y Padres son los que tienen el calendario más difícil al terminar, ¿no?
Obviamente, sí. Y vamos, es todavía definir si Padres iría. Va, pasando como último comodín, que ahora tiene esa posición Filadelfia, sería ir contra San Luis, que es el menos difícil, digamos, de los primeros lugares. Ajá. O ir contra Atlanta, que va, para la manera en que el equipo sacó la casta, digamos, en Arizona, remontó un poquito, mostró un poquito más de juego, podemos decir, no hay drama, que vengan, sean los Braves o sean Cardenales, hay que ganarle a todos. Ya por ahí, si nos podemos ver individualmente, por ejemplo, no podemos comparar catchers de San Luis contra catchers de los Padres, ¿no? Ya simplemente la defensiva, no lo podemos comparar, ¿no? Pero sí, o sea, es eso, vamos, ya como vi en esos últimos tres partidos al equipo, ganó 3 en fila en Arizona, ya lo siento como que les dé igual de entre San Luis y Bravos de Atlanta, el tener como que para poder enfrentar a los dos y con suerte pasar a una serie divisional. ¿Cómo lo percibes tú, Eric?
Pues bueno, la mayoría de la gente preferimos la llave de San Luis y llegar a Mets / pues no sé si sea Atlanta, ¿no? Siento que, pues sí, la llave más fácil. Pero viendo lo que es el calendario, ojalá, digo, que quedemos en como segundo o tercer comodín, ¿no? Lo que estabas comentando ahorita de este cambio que se notó en la serie de Arizona fue quizás por lo que le hablaron, que, o sea, ya salió un artículo, ¿no? Que les puso un cagadón, porque no era posible que jugaran de esa manera, y se notan los siguientes juegos, ¿no? Entonces, con ese ritmo, si es así, pues está bien, ¿no? Que vamos a escoger, no hay que escoger la llave que sea, vamos a jugar bien, y pues que nos toquen los que sean, ¿no? Obviamente.
No, te escucho. Estaba yo viendo la serie, tanto Atlanta como a los Mets de Nueva York, se les ganó la serie de la temporada. Obvio, no se ganó todo, o sea, hubo partidos perdidos, hubo por ahí un partido en el que uno de los Mets, Escobar, no me acuerdo quién, batió para el ciclo aquí en San Diego.
Pero yo a Atlanta se le ganó cuando todavía no estaba enrachado, o sea, jugando como está jugando ahorita.
Con Ronnie Acuña lastimado. Encima. Está, y también los Mets también, no me acuerdo quién eran, un hospital está, también.
Pitcher, creo que, no sé si.
DeGrom puede ser.
DeGrom está lastimado. Scherzer es nuestro cliente desde Washington.
Sí.
Entonces, pero sigo prefiriendo esa llave, ¿no? Por ese lado, ¿no? Esperemos que Soto haya ajustado, haya encontrado
Parece que despertó en Arizona, ha recibido muchas críticas, hasta cierto punto injustas, pero decíamos, oye, es el único que se está envasando de manera consistente, es el único que está teniendo buenos turnos, sí. De repente va a tener esas rolitas inocuas, 1-3.
Las quejas es cuando hay hombre en primera y segunda y un voladito por ahí out, no, o sea, como que no estaba ajustando, queriendo hacer un hit, por ahí se veía muy, como muy, muy forzado, ¿no?
Presionado ya. Sí.
Muy presionado, presionado, sí. Forzado, ¿no? Las voces por bolas, pues es cuenta, ¿no? Claro. Pero eso es que normalmente es cuando está el solo. O sea, esa base por bola, pues, si no cuenta como carrera, pues ya al final de cuentas es la misma cosa.
Sí, no, y durante estas 2-3 semanas de slump fue. O sea, una base por bolas a Juan Soto, esperando que Manny diera el gran batazo, que diera un cuadrangular para ver. Ahora, y después, ¿qué hacíamos? Y los otros 7 de la alineación no hacían más nada, básicamente.
También coincide con algo, que con un jugador que está funcionando muy bien, como es Drury. Claro. Que regresó
después del pelotazo en la cabeza en
Los Ángeles. Regresó el viernes. Creo que fue el día viernes, ¿no? Cuando ganaron ya ampliamente, creo, contra Arizona. Creo que se conecta muy bien el equipo, ¿no? Aunque no se le ve contento, o sea, no tiene una expresión, ¿no? De no sé, muy serio, ¿no? Pero siento que el equipo se conecta muy bien con él. Hasta los que no batean, batean, ¿no? No sé si es coincidencia, no sé si tiene que ver el... Digo, no estoy dudando, desde que llegó creo que ha sido la mejor contratación de este año de Preller, ¿no?
Sí, va, obvio, todos los reflectores, se lo llevó Soto, sí, no, digamos, y pensando...
Lo que mejor está rindiendo.
Ajá, exactamente, y pensando en Soto a mediano plazo, ¿no? Porque todavía quedaría, no sé si 1 o 2 años más de contrato de con Juan Soto. O sea, Brian Drury es su último año de contrato, digamos, que por eso salió Vara, pero como quiera, sí, tal cual, es el que rindió desde el principio, el que se conectó. Sí, fue una pérdida terrible de un cilindro ahí, de un pistón en la alineación cuando lo perdimos por ese pelotazo
en la cabeza,
exactamente, ahí en Los Ángeles. Pero qué bueno que está de regreso, qué bueno que está conectado. Sí hay, este equipo necesita algo más que Manny Machado para hacer carrera, ¿no? Pero el día que Manny se va de 4, nada, o sea, que es indispensable, digamos. Ahora, otro tema muy, muy importante que tenemos que ver, estoy echándole aquí ojo a los calendarios, básicamente, de Cerveceros de Milwaukee, que están abajo de los Padres a 12 cachitos juegos, sí. Y Phillies de Filadelfia.
Phillies la tienen muy complicada, creo que también. Por ahí tienen a Toronto, no sé si los Astros.
El a Toronto. Sí, les va el a Toronto a los Phillies. Mira, Phillies juega una serie de un par de jugadas contra Toronto, que viene bravo. Ahí con el Alejandro Kirk, que le están peleando también en la Liga Americana, le están peleando ahí para déjame ver cómo le está yendo a Toronto. Sí, están ahí a 5 juegos y medio de los Yankees, y están ahí hasta arriba de los comodines, es el que va mejor, digamos, ¿no? Luego va justamente Blue Jays contra Atlanta, no, perdón, va Phillies contra Atlanta, que también va a ser un agarrón muy bueno, muy, fuerte, muy bueno, de 4 partidos van a salir chispas de verdad, de señoras, les advertimos, o sea, si están acostumbrados a que vemos partidos de los Padres y la fregada ya la pagamos, estamos en la primera comunión, bautizo, boda, bar mitzvah, velorio, lo que sea, vamos a estar viendo partidos de otros equipos que no son los Padres, no se extrañen, no se esponjen. Así es esto de los cacahuates, ¿qué se le va a hacer? Entonces, ¿qué más tiene Phillies? Después de los Bravos, va contra Chicago, que como quiera, pues Chicago... Va, pero va a querer aguarles la fiesta. Uh-huh. Y sus últimas 2 series son Nacionales de Washington, que ya está más perdido que inquilina de la zona norte. Y Astros de Houston, que ya más bien están en el relax, de que ya también aseguraron su división en el oeste de la Liga Americana. Entonces, por ahí Phillies también, pues esa aduana contra Atlanta está brava. Está brava.
Tiene tres series durísimas y dos, entre comillas, fáciles, ¿no?
Sí, y vamos, siempre está el afán de equipos como Chicago, como Washington, de querer aguarle la fiesta a alguien, ¿no? Sí. De hacer, de con esos que pues vamos a hacérseles difícil. Veamos los cerveceros de Milwaukee. Perdieron hoy contra los Mets, por fortuna. Todavía tienen dos partidos más. Luego viajan a Cincinnati. Que también en teoría es serie papita, porque ya los rojos serían... O sea, estaba más fácil que le ganaran los Yankees a Milwaukee que los rojos. Y los Yankees no les pudieron ganar un partido.
Exacto.
O sea, Cincinnati no creo que le ponga mucha resistencia. Y después se viene una serie de dos juegos en casa. Reciben a Cardenales de San Luis. Viajan a Florida para jugar una serie de cuatro en fin de semana contra los Marlins.
A pita.
Y cierran contra Arizona. O sea, parece también relativamente fácil. Por ahí los únicos juegos difíciles que veo para Milwaukee son contra los Mets, que están peleando, contra Cardenales, que
nada más son dos.
Que nada más son dos. Y están peleando. ¿Cómo está la división central? O sea, los Cardenales, ¿cuánto les falta para...? Ocho juegos y medio. Los Cardenales ya están ahí, ¿eh? O sea, a Milwaukee ya no alcanza a los Cardenales.
No, ya no.
Para la división. Ya están bien comodín. Entonces, pues es cosa... Creo que los que la tienen más difícil son los Padres y Filadelfia.
Es correcto.
Francamente. Entonces,
y de esos dos, siento que Filadelfia la tiene más difícil. Por el tipo de rival, o sea, esas tres series, yo las veo muy difícil a comparación, que porque los más difíciles es Houston, Toronto y Cardenales, ¿o quién? No, Atlanta, ¿no?
Pero Houston, o sea, esa serie que juegan, ¿quiénes quedan los Phillies? ¿Cierran contra Houston?
Cierran contra Houston, o sea, las cinco de las tres difíciles es Houston, Toronto y Atlanta. Y Padres, las difíciles son Dodgers.
Por ahí Houston, o sea, siento que va a jugar relajado esa última serie, precisamente porque ya están
adentro. ¿Quién sabe?
Y bueno, pues veamos a ver qué...
Pues quiere ser el número uno, o sea, yo creo que quieren... Está muy difícil decirle, yo creo que al equipo, relájate, al menos que meta pura basura, ¿no?
Bueno, en efecto, quieren o sea, asegurarse de tener una ventaja en casa. Y sí, vamos, son el club de la Liga Americana con mejor récord. Los petroleros de Houston, hazme el favor, lo que iba a decir.
Los petroleros.
Hijuela.
Sí.
Los Astros de Houston sí tienen, o sea... tienen casi 10 ganados más que los Yankees. Sí, es muy difícil que pierdan la ventaja en casa a Houston. Houston ya ahorita está pensando en ganar 100 partidos, en ganar arribita de 100 partidos, etcétera. Uh-huh. Houston, o sea, siento que para esa última serie ya le soltó el pie al acelerador. Ya va a ser abrir juegos de bullpen o poner a abrir a novatos.
Si veo, pues ojalá no.
Muy relajados, pero pues...
Porque entre menos burros más el otro.
No, pero pues ya ves los Yankees con todo y Aaron Josh y con todo y que hubo partidos que le dieron ventaja a Milwaukee. Pues soltaron fácilmente. Nomás pudieron ganar uno de tres. Entonces no nos extrañe. Pues. Y los Yankees obviamente, pues con una ventaja más o menos de 5.5 sobre Toronto, pero pues todavía los Yankees todavía están pisándole al acelerador hasta no asegurar. Entonces, quiere decir que hay peleas, o sea, Milwaukee va a dar pelea, pues, ¿no? Ahí están.
Exacto.
Ahí están. Entonces, los Padres tampoco está asegurado nada, tampoco se pueden rendir. Yo, la verdad... Me preocupa el tema salud, el tema de que pues no haya nadie, nada que lamentar de fracturas de aquí a fin de año, pues de estos esfuerzos exigentes, estas esto que se necesita sí, dar para, ajá, exacto, para poder calificar a playoffs, que no recalque en eso. Ahora, hemos platicado también de Brandon Drury, de cómo ha respondido, lo que dolió tener su ausencia después de ese pelotazo contra Dodgers en Los Ángeles. Por ahí Profar, creo que salió un par de días del line-up. Creo que de repente Profar necesita una sacudidita. Melvin ya lo conocía desde Oakland. Y uh-huh. De repente necesita un tirón de orejas. Me gustó mucho ver, no recuerdo bien qué partido, que habían estado hecho platoon para meter a Pepillo Azócar contra lanzadores zurdos y sentar a Grisham. Uh-huh. Que el último partido en Arizona, creo que vi a Azócar de inicio en el jardín central contra lanzador derecho, que es lo que yo quería. Uh-huh. Grisham, con todo que ha tenido momentos de clutch, que le dicen esa temporada, muy oportunos, se sigue ponchando mucho sin tirar. Le están pasando muchos lanzamientos, toda la temporada le pasaron lanzamientos buenos que no abanicó.
No ha pasado en Mendoza Line, todo el
chino. Exactamente, no ha pasado de 200. Siento que viene ahí, dándole más turnos a Zócar. Siento que esto se tardó por lo menos 1 o 2 meses en pasar. Creo que de hace 1 o 2 meses que Pepillo Azócar debió haber jugado más partidos contra lanzadores derechos por igual. Siento que Grisham va a ser una buena alternativa a la defensiva en partidos ganados para moverlo a Pepillo al left field y dejarlo a Grisham en el center el último par de entradas. Uh-huh. Esperemos que Manny pues siga consistente de aquí a que se asegure el lugar en playoffs y en adelante, obviamente. Cronenworth por ahí lo he visto también. Creo que los últimos 3 partidos a todos vimos bien contra Arizona, no sin excepción. Hasta Kim ha estado bateando también mejor. Estaba yo viendo la alineación otra vez. Hay varios, o sea, creo que salvo Juan Soto, curiosamente, hay varios arriba, bateando arriba de 250. Que ya a estas alturas de los 3 resultados de base por bola, ponche y home run, ya es ganancia. Okay. Uh-huh. ¿Qué destacas en cuanto al performance individual, Eric? No solamente los que lo han hecho bien, sino también los que por ahí han dado resbalones. Creo que sobre todo en el picheo.
Sí, el picheo, pues ya hemos visto cómo está batallando.
El picheo.
Macanea. Y lo que me queda gordo es que parece que le vale madre, ¿no? Como que siempre está riendo, ¿no?
Ah, no, sí, siempre positivo.
Ya salió ya a hablar que dijo
Bribra
que
vibra sí. Bien alto.
Sí, ya salió a hablar hace rato que si lo tenían que sentar y que eso es lo que tenían que hacer, pues que adelante, ¿no? Porque la gente, pues claro que lo empezó a criticar, ¿no? Claro. Ahí sí como que me preocupa un poquito más porque ya de la rotación que había de 5, que estaba bastante sólida al principio, pues como que ya hay algunas dudas, ¿no? Darvish está mejorando, igual que Snell, ¿no? Creo que Snell repite ese patrón, ¿no? Que al final de la temporada mejora su picheo, controla mejor su picheo. Clevinger, ahorita ya no sabemos qué rollo, pero pues todavía se le está dando esa confianza, ¿no? De estar ahí con 4 y feria.
Pero es que ¿quién sube? O sea, Mananea, al principio de la temporada, creo que ya lo habíamos comentado, no sé si en el episodio pasado o fuera de micrófonos. Sí. Mananea dio unos juegazos que no se aprovecharon a la ofensiva, que fue nulo el apoyo a la ofensiva. Cuando teníamos una rotación que, creo que de 6 pitchers ahí con Mackenzie Gore y toda la cosa. ¿No? Y los últimos 2 meses se desinfló y empezó a regalar home runs y todo. Clevinger también lleva un par de semanas que ha tirado horrendo, que ya en el quinto inning se le queman las papas. No sé si Clevinger está como para de plano de esos abridores de 3 innings, de esos juegos de bullpen directamente de 3 innings.
Sí, no pasa de 5.
A quien yo no quiero que se le vuelva a dar la pelota si no es en un partido de mucha diferencia de carreras a favor o en contra, es Craig Stammen, que regresó de la lista de inhabilitados y la verdad no, o sea, ha regresado a regalar hits y jonrones y ha sido un cochinero su regreso. No sentimos si ya dio lo que tenía que dar, si por ahí tal cual lo vamos a traer a labores de trapeado en los partidos, sí. En los partidos que vayamos muy arriba, muy abajo, hasta que se le caiga el brazo, no lo sé. O sea, yo no por experiencia, por carácter, por muchas cosas, hizo muy buen papel hace un par de años en esa serie de Comodín contra San Luis. Lo veo...
Bien, todo, ¿no?
¿Quién sabe si algo de eso resurja? No, si de aquí tal cual al último partido de la temporada ya mejore su composición, se va a seguir regalando batazos, ¿no? Pero sí, o sea, sí ha sido bueno el repunte que dio el equipo. No nos tienen de veras... es un equipo que parece tenerlos de manera bipolar, de que o todo es una porquería, o sentimos que ya no van a perder nunca, ¿no?
No, pues... la serie contra Arizona aquí nos va a dar una respuesta, ¿no? De qué fue lo que... del trabajo que se hizo en Arizona, sí, y que quién se va a presentar mañana.
La serie contra San Luis, porque, o sea, aquí no es ni siquiera un rollo de guárdate las fichas buenas para que no las vean, o sea, para que no las vean ahorita porque vamos en playoff. No, es tenemos que poner, tenemos que ir con todo porque todavía no tenemos asegurado el playoff.
Por eso Darvish pichó ayer, o sea, para mí era aventarlo el jueves, pero tienes que ganar los juegos. Y o sea, no puedes organizar tus picheos, tu bullpen así, ¿no? Porque dices, bueno, supuestamente entre comillas Arizona es fácil, pero pues ya hemos visto que no. Entonces pues tienes que ganar
el juego. Y encima se llevó honores de jugador de la semana para la Liga Nacional, Yu Darvish, con 14 entradas sin recibir carrera limpia, como 7 hits permitidos.
Para mí era aventarlo a mañana, ¿no? Y cambias un juego, un pitcher ayer, ¿no? Un bullpen day, no sé.
Y pero también tienes el costo de que lo sacas de ritmo.
Sí, exacto.
Sí, entonces...
Pero más bien tienes que ganar los juegos. No puedes decir, voy a cambiar para... Si pierdes, si se hubiera perdido ayer y luego mañana, pues ya tienes dos. Tienes que ir un juego para juego por juego.
Sí, tal cual. Pues bueno, Eric, veo por la posición del sol sobre el horizonte que se nos termina el tiempo. Que bueno, se viene un cierre de temporada... muy, muy, muy emocionante, la verdad, para los padres. Ahora sí que resulte lo que resulte, se pone muy emocionante. Esperamos que antes que nada, que el equipo siga con mucha salud, que no se nos caigan muñequitos, que no se nos caigan soldados de aquí a la primera semana de octubre, que es cuando termina esto. Y pues bueno, tu última reflexión, Eric.
Pues difícil la tenemos, pero no imposible. La verdad, hasta la serie contra San Francisco se nos puede complicar, ¿no? Pero nos ha ido bien este año contra San Francisco.
¿Y qué vamos? Del último episodio del podcast para acá, una barridita en San Francisco muy buena, nos cayó muy bien.
Pero creo que hubo dos barridas este año, ¿no? Entonces podemos irla por una tercera, o por lo menos ganar las series.
Nos gustaría decir que para esa serie contra San Francisco, que ya esté asegurado el lugar en playoffs, para empezar, ¿no? Es lo que desearíamos, pero pues bueno, ya es lo que depende de padres, hay que seguirlo haciendo, que es
no, y no depender de los demás, ni dónde vamos, o sea, es jugar bien, ganar, y seguir adelante. Así. Ya si se cae Filadelfia, si se vuelve para abajo también Milwaukee, pues ya es peor de ellos, ¿no?
Así es. Bueno, pues vamos a despedirnos, no sin antes mandarles saludo a todos nuestros amigos que nos siguen ahí en Twitter, en los grupos de Padres de San Diego Fans en Facebook, de Baseball Fever también en Facebook. Por ahí a Héctor Quintero, al Víctor Torito Beltrán, a nuestro amigo, a Gustavo, al doctor Acuña, cómo no, a Tania, a Elda,
a los más que nos escuchan.
Sí, pues al Alfredo, al Eli, al Víctor, aunque vaya vestido de azul, también al otro Víctor Ares, también le mandamos un gran saludo.
Saludo a Victorín.
Así es, recuerden también al Sergio, y ahorita que me acordé de Sergio, recuerden, en Tijuana, esto no es algo tan beisbolero, pero este domingo 25 de septiembre, ahí en La Revolución, me parece que se va a cerrar la Avenida Revolución entre la sexta y la séptima, me parece, y desde las 9, 10 de la mañana hasta la tarde, hasta las 7, qué sé yo, va a estar el Tijuana Record Show, en su, no sé si es su quinta
excelente
edición,
evento,
que no va, excelente evento para coleccionistas, compradores, por ahí gente hasta incluso quien quiera ir a intercambiar. Obviamente destaca lo fuerte del evento, es el vinil, pero también hay intercambio de música en general, hasta compactos, hasta
unos cassettes. Discazos, la verdad, unos discazos ahí, viniles, sí. Usados, de todo ahí.
Sí, de veras, así que el evento del siglo, les recomendamos mucho darse la vuelta, vale la pena. Y está lloviendo, vamos, lo que ha mandado Tijuana Record Show de convocatoria, no solamente gente que vende discos, sino también va a haber puestos de comida, gente de parece que van a vender, o sea, merchandising, diferentes cosas, va a haber
cosas locales también, sí. De grupos locales, y también creo que por ahí va a haber,
es no, correcto, sí,
por ahí seguro, seguro, sí, sí. Usted va acompañadito.
Ahí donde vean a los que huelen masa cruda y con la panza de fuera, esos somos los de honrarás a los padres, ya saben.
Ahí vamos a estar.
Ojalá nos veamos por ahí por el Tijuana Record Show. Bueno, Eric, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Un gusto escucharte nuevamente. Esperemos que Toto esté de vuelta pronto para reunirnos nuevamente y seguir comentando de los padres. Gracias, Eric.
Muchas gracias, compadre. Un abrazo y por la invitación siempre. Arriba, padres.
Gracias a todos por escucharnos y mejor aún por compartir estos contenidos ahí con sus parientes, los que no le manejan a la tecnología y no saben downloadar podcast ni nada, ahí que les ayudan. Yo soy Rafael Compártelo. Tablado.
¡Compártelo!
Yo soy Rafael Tablado, esto ha sido un abrazo a los padres. Gracias.
¡Vamos, padres!